Son las 12 horas 15 minutos. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Jueves, primer día de verano, un día entre grises y azules, nubes y claros. Grises como grises, el ambiente que reina en esta casa y en esta ciudad y en toda España, me atrevería a decir, y en Europa, por las circunstancias que todos ustedes conocen y no hace falta que les vuelva a mencionar. Yo digo gris porque ayer asistimos a una manifestación, otra más, organizada por los sindicatos en protesta por todo este tipo de recortes, por la reforma laboral, fundamentalmente por esas carencias en sanidad y educación, y hoy precisamente el sector de la educación tiene también convocada una manifestación para protestar por todos esos recortes que se avecinan a corto plazo ya en el horizonte del próximo curso que comenzará en septiembre. Y en esta casa, pues por lo que vienen ustedes ya conociendo a través de esta emisora y a través de los distintos medios de comunicación, es la situación de la Universidad Popular de Palencia en cuanto a la financiación. Saben que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha decidido quitar una de las dos subvenciones que le venía concediendo, en concreto una de 50.000 euros, para el mantenimiento de este centro educativo, de esta educación permanente de alumnos, por la que la Junta debería de velar, tal y como dice el Estatuto de Autonomía en su artículo 13. Y, en fin, aquí estamos, como les decía, en esta mañana, primer día de verano, 21 de junio, con Miguel Ángel Cabero. Buenos días.
Hola,
Cabero,
muy buenos días.
¿Qué tal estamos? Santiago Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Gerardo Puertas, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo
aquí
estáis?
Aquí estamos nadando, como es verano ya.
¿Nadando, dices?
Sí.
No digas lo de la abundancia, porque entonces vamos.
Entre dos aguas.
No, entre los intereses españoles y las dificultades legales y políticas europeas.
Sí, bueno. Pero de,
entre dos aguas.
Santiago, Miguel Ángel, que sois algo mayores que Gerardo, de peores hemos salido, ¿no?
Bueno, hemos salido, a veces tardaron 40 años en salir de alguna muy mala y no sé cómo va.
Yo no he dicho tiempo, he dicho peores.
Y peores, no sé si económicamente, realmente después de la posguerra, de la guerra nacional española, como dicen algunos, guerra civil para otros, no creo que haya habido momentos en España, quitando allá por los años 88, 90, unas épocas peores que las actuales. Por lo tanto, creo que estas son realmente graves y malas para nuestro país.
Hombre, a ver si te voy a tener que decir lo que decía mi abuelo. Al cuerpo le quitas de trabajar y no protesta. Pero le quitas la copa, el café y la faria después de comer y mira que protesta, ¿no?
Sí, eso.
A ver si va a llevar la razón del Bosque, Santiago, que dice que nos hemos acostumbrado a ser ricos y no puede ser, ¿no?
No, si en todas esas cosas puede tener razón, siempre hay razones. Yo el problema que veo es que cuando uno se quiere salvar, si está en el agua, tiene que nadar hacia la orilla. Y a mí me está dando la impresión que estamos nadando en contra de corriente. Es decir, que estamos haciendo las políticas justo que no te llevan a solucionar el problema, que no te llevan a la orilla. Yo creo que ese es el principal problema.
Y aparte de nadar contra corriente, yo creo que cada vez nos alejan más la orilla, con lo cual vamos abocados al ahogo ese, a pesar de la metáfora de la natación que hacía referencia Gerardo antes, ¿no?
Yo no sé si son conscientes de la diferencia que hay entre la cantidad de millones que hablan de euros y pesetas.
Nada, una calculadora y es que muchas no dan, hay que...
Sí, sí, hablamos de millones de euros como que, bueno, como que no era, como que no es nada.
Como que va a llover, ¿no?
Y multiplicas y, vamos, te salen cifras impensables, que ni en el colegio las estudiábamos esas cantidades.
Pues nada, fijaros que lo que... la ayuda a la banca, el famoso línea de crédito que el señor Rajoy dice que no es rescate, son 10.000 millones de euros, que suponen 10 puntos de nuestro PIB, así, para andar por casa, ¿no? Como que fueran tres pesetas, pero bueno, son cosas de esta economía globalizada que nos han vendido como la panacea de la solución a todos los problemas, y lo que ha sido generarlos, sobre todo a raíz de la crisis financiera estallada en Estados Unidos hace ya 4 años.
4 años.
Bueno, el G20, uno de los gurús famosos de la economía mundial, ¿qué os pareció? Yo lo único que he sacado en positivo, aparte que se lo han debido pasar bien, que bueno, han establecido ahí una especie de cortafuegos, le van a dotar al FMI de 450.000 millones de euros, me parece, para evitar esos problemas que pueden generar los mercados. Y en negativo, pues el aislamiento total y absoluto de nuestro presidente de gobierno, que todas las reuniones que iba a tener bilaterales no se han producido, estuvo en el pleno como no podía ser de otra manera, pero ella cuando es la reunión del pleno allí no hay más que aplausos y parabienes. Entre bambalinas es donde se cuecen los acuerdos, y o la prensa europea miente o alguien miente, porque a la señora Merkel, o el traductor al que yo escuché mentía, porque la señora Merkel le volvió a dar detrás de las orejas a nuestro presidente. Y no me gusta que den en las orejas a nuestro presidente, porque están dando en las orejas a nuestro país y nos están dando a nosotros, ¿no? Y yo no sé si podéis aportar algo más vosotros de esta reunión que
os pareció. Lo que veo, además de lo que has dicho, que es correcto todo, es que no solamente ha sido la señora Merkel, sino ha sido el presidente de Estados Unidos, ha sido el señor Hollande en Francia, que son los que podemos decir que más mandan en el mundo de una forma, digamos, civilizada y democrática. El problema es que para mí el más importante es que encima el presidente de nuestro país no admite lo que le está pasando. Él se piensa que sigue siendo pues como el Quijote, que iba solo contra todos los elementos y le pegaban palos por todos los lados.
Que no son gigantes, que son molinos.
Efectivamente. Y eso es lo que realmente yo creo que es que no ve la realidad de lo que está sucediendo a nivel exterior con nuestro país. Y estamos quedando pues como verdaderos Quijotes, lo cual me da verdadera pena. Luego, con respecto al G20, que yo no sé ya si pertenecemos al G20 o vamos como invitados, que creo que vamos como invitados, sí, no, sí. No como dentro de los 20 primeros.
No somos miembros de derecho, ¿no?
O sea, que y menos mal que nos invitan. Como bien has dicho, aparte de comer bien, pues han puesto o quieren poner unas medidas que el presidente del gobierno, y vuelvo otra vez a nuestro presidente, que es lo que a mí me interesa, debía haber dicho: señores, es el momento ya de que tengamos que pedir la ayuda, si no reforma, el dinero para sanear el sistema financiero, que realmente no sabemos ni la cantidad que es, espero que lo sepamos pronto.
Hoy en teoría se van a conocer, que yo no sé cómo en 15 días han aumentado a la banca de este país, me parece un milagro, pero bueno.
Otro tema importante es que esperemos que acierten en la cantidad y que no dentro de 3 meses o 4 tengan que decir que es más, porque entonces la catástrofe va a ser ya de una forma irremediable y total para nuestro país. Yo es lo que pienso del G20.
Yo no quiero pensar mal, pero no sé qué os parece. Yo creo que la cantidad va a ser de tal magnitud que lo que han venido estos señores ha sido a dulcificar un poco la situación. Yo no espero una cifra explosiva, una cifra a lo mejor que supere esos 40.000 millones que se hablaba, que esté en torno a los 70.000, sí, para que quede ese colchón de otros 30.000 millones para el por si acaso. Pero yo creo que para no asustar más, van a ser comedidos. Es lo que yo pienso, al menos, porque si el otro día leía que la morosidad en banca ya alcanza el
8,7.
Tela marinera, ¿eh? Y fundamentalmente el endeudamiento de empresarial, el 80% está y conseguido, iba siendo conseguido, está causado por los promotores, lógicamente la banca ahí tiene que verse afectada en gran medida. Pero volviendo al G20, yo lo que también me preocupa es un poco, Santiago, no sé si tú lo verás igual, la pérdida de credibilidad que un país como este nuestro, de cara al exterior, ofrece cuando hoy decimos blanco, mañana decimos negro, al otro lado decimos azul y dentro de 3 días gris. Tenemos 3 portavoces en economía, el ministro de Economía por un lado, el de Hacienda por otro, el presidente, que en teoría es el que debería coordinar la Comisión para Asuntos Económicos, no está ni se le espera. Ahora suprime el debate sobre el Estado de la Nación, le suprimió Felipe González en el año 92, me parece, 90, mal estuvo, pero es que ahora el país está como está. Y yo creo que el Parlamento, que es la representación del pueblo, donde la justicia emana del pueblo y las leyes, debería ser en el que pusiera altavoz a la transparencia de la que tanto hablan y tanto presumen sobre cuál es nuestra situación. No sé cómo lo ves.
Yo es que, desde luego, lo que creo, y lo creo firmemente, no lógicamente yo, que soy un cantamañanas, quiero decir, premios Nobel de Economía están hablando precisamente que el problema fundamental no es la deuda. El problema de la deuda es que si no creces, esa deuda va en aumento.
Claro, y no la vas a amortizar en la vida.
El problema fundamental es de es de crecimiento. Entonces, quiero decir que respecto a España hay un problema fundamentalmente, yo creo, de credibilidad, o sea, fundamentalmente. O sea, han hecho, pues qué sé yo, 5 reformas financieras. La tasa de déficit la han cambiado 4 veces.
Las autonomías van por ahí, destapan otros agujeros.
Y el otro por otro, sí, que se han creído que los jefes autonómicos de cada autonomía, de que eso es una finca privada. O sea, ese tipo de idea que damos a Europa, el caso Díbar, el caso Garzón, todas esas cosas están ayudando a que tengan una imagen de país de
la bananero, más alta magistratura, ¿no?, del país. Entonces, como es el rey.
Y respecto a esto del G20, claro, ahí entra un poco. A mí me da la impresión de que, primero, ha habido 2 G20, ¿no? Por una parte, un G20 total, el del que han participado todos los países y tal, en el que se ha vuelto a hacer una declaración de intenciones. Es decir, se apuesta por el crecimiento, pero no se dice cómo vamos a hacerlo, ni si va a haber políticas coordinadas, o sea, nada, absolutamente nada. Y después ha habido otro G20 que parece que sí, que hay, por ahí va a ir un poco a mejor, en cierta manera, para España, quiero decir, que es el G20 que ha habido entre los países europeos, ahí en la propia organización del G20. Entonces, yo siempre me doy cuenta de que los mercados van siempre por delante. Lógicamente, no es porque los mercados sean más inteligentes que los periodistas o que los economistas. Lo que pasa es que están mejor informados. Entonces, claro, es curioso, porque a mí
no, y tienen sus gabinetes de estudio que anticipan y, claro, prevén ciertas cosas.
Anticipan y fuentes de información. Quiero decir, habrá gente que lógicamente les informa.
Que está en la pómada, como se dice.
Y está bien claro. ¿No? Por ejemplo, a mí me hizo gracia, por ejemplo, y ya de ahí yo decía, vaya, la prima de riesgo va a bajar. La deuda, el jueves pasado creo que fue, se vendieron 3.500 millones de euros. Sin embargo, la demanda, a un precio altísimo, sin embargo, la demanda era de 8.000 millones de euros. Claro, los mercados están viendo que van a coger a precios de saldo. Estaban viendo que iban a coger a precios de saldo cosas que ahora, en teoría, van a bajar si efectivamente, como parece...
No, a precios de saldo no, con una retribución histórica del 7% del bono a 10 años. Y el 5 y pico, las letras del Tesoro a 18 meses.
Entonces, hay algunas señales, pues, que indican precisamente bajar la prima, el que baje la prima de riesgo sin haber hecho pasado nada, porque nada ha pasado, porque, por ejemplo, digamos que lo de Grecia no ha influido absolutamente, o sea, que los mercados ya lo daban por seguro, que en Grecia se iba eso, y que en Francia, que ahí sí que hay una buena noticia, que en Francia ha vuelto a ganar Hollande en las legislativas.
Le han entregado los franceses absoluta, todo el poder.
Lo cual quiere decir que va a tener soltura a la hora de hablar en Europa, ¿no? Y ahora habla un tal Donald Tusk, que es un magnate de la economía y tal, que anima a los inversores internacionales porque dice que España tiene fiebre y que es el momento de aprovechar los saldos. Pues yo creo que un poco va por ahí. Yo creo que la economía española en principio no estaba tan mal como para todo esto que ha pasado. O sea, lo que pasa es que efectivamente la credibilidad, claro, la idea de país que hemos dado ha sido realmente catastrófica.
Y el efecto dominó, porque claro, aquí hay una cosa, es lo que decías tú de los mercados, ya lo comentamos el jueves pasado, 100.000 millones. Sabemos que, bueno, van a ser 100.000, pero lo que no sabemos es cómo, ni a qué tipo de interés, ni a qué plazo de amortización, ni cómo se va a rescatar eso por parte del Estado a los bancos. O sea, hace falta la letra pequeña, que es muy importante, todo el condicionamiento que puede haber en cualquier línea de crédito, que tú lo conoces igual que yo, Miguel Ángel. Ahí es donde está el medio de la cuestión, no solamente en cifrar el importe total del préstamo. Y eso es un poco lo que lleva a estas incertidumbres y a estos vaivenes, estos dientes de sierra tan brusco, tanto en el precio de nuestra deuda como en las cotizaciones bursátiles. Gerardo, para concluir esto del G20, ¿qué sensación de ese
dividido? Yo creo, y mi conclusión es que siguen divididos. Que Obama ha pedido a Merkel políticas de crecimiento, pero Merkel sigue pensando...
Por cierto, 225.000 millones de dólares acaba de inyectar hoy la Reserva Federal a la economía americana precisamente para eso, para políticas de desarrollo y
de crecimiento.
Y es lo que tú decías, Santiago, que tampoco te dicen cómo crecer. Ese es uno de los grandes problemas. Y luego que Merkel, que tampoco está dispuesto a ella. O sea, ella sigue con su deuda y con su déficit.
Claro, porque es la que más parte de tarta tiene que aportar. Yo ahí yo lo comprendo, ¿no?
Hoy la izquierda alemana la ha pedido aprobar un sueldo máximo, y ellos lo consideran en 40.000 euros al mes, que ya creo que está bastante bien. O sea, 40 veces lo de cualquier europeo de a pie, de los 1.000 euros. No lo conseguirán tampoco, porque te dirán que como no, las empresas privadas
De pueden hacer lo que quieran en los convenios en torno a un 5% de subida salarial en Alemania, ¿eh?
Sí, pero que la izquierda alemana decía, a partir de 40.000 euros, todo lo demás, todo para la hacienda de cada país. A España, pues nos piden claridad, que no la hay.
Lo que venimos comentando.
No, nos piden rapidez, tampoco la hay. Dar largo plazo para devolver las ayudas, no directamente a los bancos como quería España. Europa se compromete con Estados Unidos a adoptar medidas para salvar el euro. O sea, es que el problema ya no es ni de España ni de Europa, es que es global.
Pero ya lleva comprometiéndose no sé cuánto tiempo. Claro, sí, ese es el problema.
Esto es igual que aquel que decía que nos casamos y pasaban los años y seguían solteros, ¿no?
Los fondos de rescate europeo, tanto el temporal como el permanente, pueden comprar deuda de un país, pero que esté sujeta a que el país se comprometa a realizar las medidas impuestas por los socios europeos.
Esa es la otra parte otra letra pequeña.
Claro, o sea, te dejo esto, pero a cambio de que tú tienes que cumplir estas otras cosas, y ya sabemos lo que es. No pagas extraordinarias, reducción de sueldo, subida del IVA, etcétera, 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 lo que venimos hablando ya en este último año.
Yo no solamente es eso, a mí yo tengo la sensación de que la solución que van a dar, si se habla también de un segundo rescate, que sería Italia y a España, no va a ser un rescate a la griega por la magnitud de los dos países. Pero lo que temo es que aquí nos dejen el gobierno como mero representante y detrás hay una troika que guíe los pasos del país durante muchísimos años por el volumen de deuda que tenemos y que vamos a seguir contrayendo. Entonces nos van a marcar la pauta desde fuera, pero ya la pérdida de soberanía no va a ser la que hemos tenido que ceder como consecuencia de entrar en la Unión Europea y lógicamente compartir con los demás, sino que no nos va a quedar ninguna. Y lógicamente, bueno, pues si estas reformas no han sido suficientes, que ya estamos viendo que no han sido suficientes, no hay perspectivas de que aquí a corto plazo se genere empleo en otra cosa que no sea el retorno al ladrillo, que ya se intuye, según algunos, pues claro, el horizonte no puede ser peor. ¿Y de dónde sacar? No sé. Yo creo que lo del IVA va a ser inminente, no sé qué pensáis vosotros.
Bueno, el IVA yo creo que empezará después del verano.
No, en el mes de agosto, así, un viernes.
Al turismo le repercutiría bastante, de todas formas, que es, yo creo que ya el único sector que nos está reportando dinero de cara al exterior. Yo, con respecto a lo que acabas de decir, no veo tan claro es que en Europa no hay un mecanismo, un banco central europeo que sea capaz de soportar a Italia y a España en un problema. No hay dinero, no tienen dinero para ni, vamos, mientras no cambie el sistema, no, y el único sistema que puede haber es un año fiscal plena a nivel de Europa, con el cual ya sí que cederíamos parte de nuestra autonomía, pero seríamos todos los países, pero todo esto lo veo yo a largo plazo, no a corto plazo.
Entonces, es que si España necesita 100.000, me parece que entre España e Italia necesitarían 375.000.
Vamos a ver. Lo que es asumible es por el fondo de rescate. El fondo de rescate tiene 750.000 millones de euros.
Eso no es nada para Italia y para España.
Es que no van a comprar España e Italia. Quiero decir, van a rescatarlas mínimamente. Lo que dice Tomás, será un rescate blando. Claro. Es decir, no van a utilizar.
Nos aumentarán los plazos de amortización. Claro, el déficit no lo vamos a cumplir este año, el objetivo. Entonces, bueno, suavizará las medidas, pero hay una cosa que está clara. Endeudarnos nos vamos a seguir endeudando.
No, y cada vez más.
Que tardemos más en amortizarlo, pues peor, porque tendremos unas dependencias, independientemente de cuando lleguen las épocas de bonanza, muy grandes, porque estamos hablando de volúmenes impresionantes. Y vamos a ver luego la banca, si es que tiene que devolver ese dinero al 8%, Eso repercutirá, como hemos dicho normalmente, en los clientes de los bancos, en comisiones, en los tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera.
Es que solamente,
aparte de los accionistas que estarán sin cobrar dividendos una temporada.
Solamente podríamos dejarnos de endeudarnos si tuviéramos un crecimiento importante, claro. Y no tuviéramos que ir precisamente a financiarnos al exterior.
Pero ¿cómo?
Nos podríamos refinanciar,
¿cómo,
pero lo cual,
¿cómo y en qué?
Bueno, financiar a nosotros.
No, me refiero al crecimiento importante. ¿Cómo y en qué?
Bueno, esas son las líneas a seguir que claro. Luego con el ladrillo no puede ser. Claro,
porque mira, ya en Madrid los funcionarios les han bajado entre un 1,4 y un 3,5%. Si es un sector seguro que podría fomentar el consumo, si también. En otros sitios no les hemos bajado el sueldo, aquí en Castilla y León, pero si les han puesto ustedes 2 horas y media más de trabajo, es una bajada implícita de sueldo.
Yo creo que invertir en I+D+I sí, es fundamental para que pueda haber un crecimiento en este país,
pero
lo cual no se está haciendo.
Pero los resultados de esas inversiones son a largo plazo, Miguel Ángel. Y aquí la inmediatez son 6 millones de parados.
Bueno, luego también hablamos de los parados, de los muchos que hay que no tienen para comer.
Vamos a ver.
Pero yo creo que el problema de España es un problema exactamente de que nos tienen que ayudar al 100%. No solamente a nivel financiero, sino a nivel del país entero, porque nosotros no vamos a poder salir, ni siquiera, ya me temo que podamos pagar la deuda tal y al ritmo que vamos, si esto no baja, claro, si baja. Y antes de dejarte seguir hablando, recordaros que en la primera reforma laboral que se hizo en este país por Zapatero, estaba la prima de riesgo, que me preocupó de mirarlo, en 175 puntos. ¿Eh? Y no quiero decir
cómo estamos ahora. Ayer era 513.
Y ayer era 513. Entonces, solamente mirar cómo nos podíamos endeudar hace 3 años y medio, 4 años, a cómo es el endeudamiento de ahora. Solamente en intereses es tremendo.
Bueno, la carga financiera es impresionante, eso está claro.
Bueno. No, si el problema, quiero decir, está claro que un país tiene que recaudar impuestos. Esto es clarísimo. Pero los impuestos se deben de utilizar bien, es decir, se deben de utilizar primero para producir bienestar en tus ciudadanos y por otra parte para apoyar el crecimiento, ¿no? Hacer políticas de crecimiento que automáticamente creen puestos de trabajo, disminuya el paro y aumente de esa manera el bienestar de la gente. Y esa es la política, pero lo malo es que aquí se aumentan los impuestos simplemente para pagar más, para pagar la deuda. Es decir, para atender a la deuda, no para hacer políticas de crecimiento.
Y cada vez será más.
Claro.
Claro, y efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo de que efectivamente España eso no lo puede hacer.
No,
lo puede hacer Europa. Lógicamente, mientras la señora Merkel siga con la misma política, es dificilísimo que ese tipo de políticas de crecimiento se haga. Entonces, ahí es el problema que tenemos fundamentalmente, de que estamos efectivamente dependiendo de las políticas que se hagan en Europa y de que hagan políticas de crecimiento los países que efectivamente pueden hacerlas, como es Alemania y entre los países nórdicos, Holanda y a lo mejor hasta Francia, ¿no? Francia, de hecho, ya ha apostado por ello, ¿no? Parece que...
Claro, porque de esos 100.000 millones que hay que darle a la banca española, no sé lo que nos tocará a nosotros, digo, a nosotros como país, como Estado, aportar, pues nos toca su parte. Pero yo es que comprendo las reticencias de Alemania. Alemania se ha beneficiado de todo el dinero que ha metido en la web porque luego les hemos comprado mucho a ellos. O sea, los frigoríficos Siemens, los otros, los Audis, los Volkswagen, etcétera, etcétera, y toda la tecnología que Alemania produce y exporta. Pero eso no quita para que evidentemente tengan sus reticencias. Porque claro, ahora mismo sus bancos, que estaban muy pillados con Grecia, han hecho una quita del 70% de la deuda. Eso es muchísimo dinero, ¿eh? Es que es lo que decía Gerardo al principio, que estamos hablando de cifras que parece que nadie se da cuenta de coger una calculadora y volverlas a pesetas para concienciarnos un poco de por dónde van los tiros, ¿no? Claro. Es que eso, o sea, y hoy, por ya cambiar el tema, a ver qué impacto producen esas auditorías, de las que yo soy muy escéptico, porque auditar un sistema financiero en 15 días me parece a mí una barbaridad. No sé de qué datos fiables. Me imagino que partirán de los informes del Banco de España, porque no creo que hayan ido a coger las pólizas de crédito de ninguna entidad para ver el articulado y cómo están, si están pagando o no están pagando, ¿no?
Yo quería decir, antes de terminar este tema, que la crisis se sabe claramente a quién perjudica, sobre todo a esos casi 6 millones de parados.
No, esos son los
que más. Pero es que los ricos, en 2010, de 140.000 ricos de más de $1 millón, ahí habla de dólares, no habla de euros, ha bajado solo el 2,6.
¿En España?
En España en 2010 en vez de 140.000 hay 137.300 ricos.
¡Qué alivio!
O sea, que a eso les ha repercutido en muy poco. Bueno. Y ese 2,6, ¿hasta dónde ha bajado? A ver si en vez de un millón, ahora son 980.000.
El otro día lo decía en un articulista, me parece que hoy que en el Financial Times o en el Real Tribune, ¿no?, alguno de esos, que si en España hay mucho dinero, ¿por qué no lo sacan? Entonces, a preguntarnos, la venimos haciendo nosotros, que como dice Santiago, somos unos pelamanillas, unos cantamañanas, desde hace mucho tiempo sin estar en los foros de los gurús de la economía. Volvamos a esto de las auditorías y no dedicarlo tampoco mucho tiempo porque están ahí. Yo no sé qué repercutirá y cómo saldrá, si irá por la línea esa que apuntábamos antes de hacerlas suaves, de que tampoco dar una sensación. Yo me imagino que los grandes estarán bien, ¿no? Yo me fío mucho del Santander y del BBVA, ¿no? Pero sí. No sé, se habla de bancos como el Popular, el Sabadell, etcétera, que podían también atravesar por problemas. No sé si como consecuencia de la morosidad o problemas de liquidez, porque bueno, las cosas son como son y están como están, ¿no? Y lógicamente, a ver eso, en qué va a quedar el banco malo, si es que va a quedar en algo, dónde van a ir esos activos, si se va a clarificar lo de Bankia y bueno.
Y los bancos malos, y nos vamos a quedar el Estado, yo en estos momentos hablo como Estado con ellos, y los bancos buenos se van a quedar, los grandes bancos con la parte buena, que es un tema, mientras lo vamos a pagar todos los españolitos, todo lo malo que han creado. Ese es uno de los problemas que hay que seguir, pues claro, porque eso nos va repercutiendo en el crecimiento del país, que nos estamos dando no solo a nivel de Estado, sino a nivel individual cada uno, que nos tienen que poner impuestos por algún sitio.
Además, el otro día que Joaquín Almunia, si leísteis, dijo que habría entidades que habría que cerrar, porque iba a costar más el reflotarlas que el cerrarlas. Y le cuestionaron bastante esas declaraciones, ¿no? No, pero enseguida salió el presidente del BBVA a decir que evidentemente que eso tenía que ser así. Y no sería la primera vez, ya lo hemos comentado aquí también. Ya se ha producido en otras ocasiones, como esos bancos, pues han repartido los activos entre los grandes bancos, han dicho, mira, como igual que donde había aquel fondo de garantía, aquel Consejo Superbancario, donde los bancos tendrán que empezar a sacar dinero de sus alforjas y ir dotando unos fondos y ir a su costa a asumir. Entonces, y hay otro problema añadido, claro. Habrá fusiones, habrá asociaciones y habrá gente al paro.
Más gente al paro.
No sé si me imagino que podrán asumirlo las entidades financieras, esos costos, esos seres, al tener beneficios como ha asumido Telefónica el último, pero que duda cabe que la bolsa del desempleo seguirá creciendo.
Es que solamente dan tres bancos, por decirlo, buenos. Santander, Bilbao y Caixa, y otros dos con dudas, que sería Popular y Bankinter. Todo lo demás prácticamente es que es un desastre.
Sí, porque Sabadell está ahora haciendo la digestión todavía de no sé con qué caja se quedó el Sabadell, ¿no?
¿Y la sí, la política esa de, por ejemplo, de que hablabas tú de banco bueno, banco malo, esa parece ser que no da muy buenos resultados. Quiero decir, hay que cuando se hacen cuando alguien interviene, como hace un cirujano, tiene que cortar. Y a ser posible, tiene que cortar un poco más que de menos. O sea, es mejor cortar un poco más que un poco menos y no asumir riesgos de que
para
la parte
las
contaminada
¿no?
contamina el total del organismo. Y ese yo creo que por ahí debe de ir la política. Yo pienso que en parte hay que dejar caer a algún banco de estos que no tengan una trascendencia en todo el sistema financiero, que se puedan dejar caer, iba a decir, sin que produzcan un
garantizando a los depositantes su dinero.
Exactamente, garantizando a los depositantes, que efectivamente ahí han puesto el dinero siendo inocentes. Vamos.
Pero para garantizar los depósitos hay que tener el dinero, y el dinero se acaba. Y si son muchos bancos lo que pasa, esto puede ser la catombe, ¿eh? No se podrán ni garantizar los depósitos
pero
de los clientes.
Sí, pero eso entrará en esta línea de crédito, me imagino. Pero eso ha sido toda la vida así y seguirá así.
Sí,
y habrá unos años en que las cuentas de resultados serán las que tengan que ser. Y no solamente castigar con comisiones o tipos de intereses más altos a los clientes, sino que los accionistas tendrán que asumir que van a estar unos años sin cobrar el dividendo, o a lo mejor cobrando un dividendo simbólico.
Y los bonistas pues tendrán que apechugar con lo suyo.
Y a ver qué va a pasar con las acciones preferentes y toda esa serie de historias que están
de todas
ahí.
Formas, vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Me parece preocupante que sea una suave cura, como has dicho tú antes, para que la gente no se asuste, y dentro de 5 o 6 meses tenga que decir que en vez de 100.000 sean 200.000. No. Ojalá que no me equivoque, pero como sea así, el rescate del país tiene que ser... No,
yo creo total. Que ahí han tirado al alza ya pensando que podría... Otra cosa es que no lo hagan público, que aunque esté ahí lo reconozcan y lo destapen, pero no lo digan. Porque hay cosas en algún momento que, bueno, pues no sé, yo es que no quiero pensar en un corralito estilo Argentina, si recordáis, o que cunda el pánico en los depositantes y hay unas colas en los cajeros y en los bancos que se trastoque todo el sistema financiero y no haya que inyectar liquidez no sé de dónde y no sé cómo. Aunque si hubiese pasado en Grecia el triunfo de la izquierda radical, ya decía el Banco Central Europeo que estaba preparado para cuidar la avalancha que se avecinaba de este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, pero yo creo que en Grecia ha habido un asunto que yo no estoy tan de acuerdo de que sea una buena noticia lo de Grecia. Yo creo que debe lo malo de Grecia es que no ha ganado uno claramente, que eso es el asunto. O sea, que yo creo
bueno,
que
pero ya han llegado a un acuerdo, ya hay un tripartito, sí. Un gobierno tripartito.
No, pero me refiero de que hay una noticia buena en el sentido de que ahora sí que va a haber una oposición. Una oposición que ellos le llaman radical, pero es una oposición bastante razonable, que yo seguro que en estos años de oposición va a limar muchas cosas si quiere llegar al poder. Y yo creo que dentro de Grecia, dentro de unos años, seguramente el partido este de izquierda radical seguramente llegará al poder.
De todas formas,
muy probable.
Es probable, sí.
Hay que tener en cuenta que el problema de Grecia en Europa no llega al 2%, es un 2% del PIB de toda Europa junta. Y el problema de Italia y de España no tiene nada que ver, sería un problema muchísimo más grande que el de Grecia. Y Grecia está rescatada al 100% porque se ha demostrado que los que han ganado fueron los que precisamente los mentirosos, los que engañaron a toda Europa, y hablamos claro, de lo de Alemania.
Ha estado muy mediatizada y condicionada
no
la campaña
de
electoral
acuerdo,
griega.
Tanto de que sea muy buena noticia.
No.
Por los elementos que van a...
Buena noticia en lo que económicamente respecta, en lo que el pueblo griego va a seguir perdiendo soberanía y ahora parece ser que le van a dulcificar las condiciones del rescate. No va a ser tan salvaje porque es que no hay economía que lo soporte eso de tener unos plazos tan cortos para cumplir con los objetivos de déficit, ¿no?
Y les van a poner burócratas, les van a poner técnicos en los gobiernos, el gobierno es elegido va a ser elegido por el pueblo, el presidente, pero los que van a gestionar la crisis seguramente van a estar elegidos por Alemania, por Angela Merkel, por el gobierno alemán.
Entonces, algún día hablaremos filosóficamente de lo que es la democracia en los países.
Exactamente.
Que también debiéramos un día hablar de la democracia.
La democracia mejor no menearle, dejarla en su definición histórica en los diccionarios, porque ahora mismo, y me circunscribo a nuestro país, si no está, no iba a decir devaluada, muy devaluada. Ahora mismo hay unos déficits, yo creo, democráticos tremendos. Hablaremos de ello, porque el que no exista un debate del Estado de la Nación, basándose en que en otra ocasión tampoco le hubo, las circunstancias del país no son las que entonces eran, y yo creo que el Parlamento debe ser el sitio, si confiamos en el sistema democrático, donde se saquen a la luz la situación real del país.
Además, escuchaba yo esta mañana que si el presidente del Gobierno hubiera dado muchas entrevistas a periodistas, a la opinión pública, bueno, pues dentro de lo que es un debate o no, pues estaríamos documentados. Pero es que este señor, este presidente nuestro, en todo el tiempo, técnicamente solo ha dado 2 entrevistas a los periodistas. Y entonces hay una falta de claridad de todo lo que está haciendo, que bueno, yo no sé cómo los asesores que tienen le dicen que lo vaya. Me parece completamente ilógico. Está repercutiendo en todo.
Las políticas de comunicación de los dos últimos gobiernos que hemos tenido han sido nefastas.
Y luego
parece que siempre están escondiendo algo.
Sí, el presidente no quiso poner un vicepresidente económico que es el que debería recibir todos los palos que le damos todo, y este señor es que yo creo que es que no se atreve porque le van a caer todo encima de él por no haber puesto precisamente una persona.
Pero eso es lo que tienen las bicefalias en la gestión de la economía, un reparto de poder que da la impresión de que dentro del propio Partido Popular tenían que poner a un histórico del partido como es Montoro, y sin embargo a uno que no es ni siquiera del partido, está recién aterrizado, como es de Guindos, pues ponerle ahí por lo que fuera, ¿no? Entonces, esa sensación es la que efectivamente falta, esa cabeza visible, un vicepresidente económico que sea el que esté ahí.
Y lo que explique cómo...
Es que en teoría la responsabilidad de la comisión, que yo decía antes, de estudios económicos, es del señor Rajoy. Pero el debate del Estado de la Nación no se lo opinaría vosotros. Yo creo que se tendría que celebrar sí o sí.
Un país en el cual falta, aunque tengas mayoría, primero son los presupuestos. Dentro ya de una vez elegido un parlamento, el presupuesto general del Estado
es lo más importante.
Pero es que lo segundo es un debate de la nación, una presentación del presidente del gobierno y del gobierno de cómo está la situación en este momento al cabo de 6, 7, 8, 9 meses de legislatura. Decir que no hay un debate de la nación significa que este señor se mete en su casa y haya que cada uno se entienda y se preocupe de leer por libros o por prensa extranjera lo que está pasando en el país, que ni ellos mismos nos lo están contando a todos los españoles.
Santiago, otra cosa, yo creo indispensable una reunión de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, pero con luz y taquígrafos, porque ahora mismo implantar ciertas medidas que desde el gobierno central se han promulgado, como es el tema del copago sanitario, etcétera, y hay muchas comunidades que no saben ni cómo se va a hacer eso y están tomando sus medidas. Cataluña ya está empezando a cobrar 1 euro por receta, luego está el copago al lado del euro por receta, otras tienen el céntimo sanitario en las gasolinas, otros no lo tienen. En fin, ese mare magnum de medidas en función de las necesidades de cada cual, yo creo que había que ponerlas todas encima de la mesa y hacer una política de país. Claro. En conjunto para salir del tema, no sé cómo lo veréis vosotros, a mí me parece imprescindible.
Yo creo que Rajoy sigue el lema de cuanto menos hablas, menos me equivoco. Por eso lo primero que el G20 le ha dicho es eso, claridad. Entonces, ¿cómo no se va a hacer el debate de la nación en la situación en que estamos? Si es que debía ser obligatorio tenerlo que hacer. Con los de las autonomías, pues lógicamente, como la mayoría pertenecen al partido de él, pues bueno, de forma indirecta siguen teniendo relación de cómo van las cosas.
No, pero a decirte, hay que transmitir al exterior la sensación de que hay una coordinación, de que hay una política común, que hay planteamientos generales, de planteamientos de país, no esa sensación de reinos de taifas y de ir por libre cada uno.
Pero es que no creo que haya ni claridad tan siquiera cuando se reúnen los de las autonomías. No es sé. Que yo creo que no hay, es que es todo opaco totalmente.
Claro, la falta de confianza que hablábamos antes, esto tiene mucho que ver. Cuando, por ejemplo, no hay comisiones de investigación para saber lo que ha pasado en la banca, no hay responsables, no se les lleva a la cárcel si es necesario. O sea, estos se creen que tapar esas cosas es beneficiar al país, todo lo contrario. Yo pienso que un país serio es el que dice a sus ciudadanos cómo están las cosas, qué es lo que vamos a hacer para
Santiago,
salir de eso.
Santiago, si me lo permite, si continúas. Política. Esta mañana he oído a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial criticando al señor Bermejo, o Bermúdez,
sí,
el que había hecho la denuncia, que cómo no había seguido los cauces internos y que se hubiese quedado a lavar la ropa sucia en casa. Oiga, señora mía, claro. ¿No? Que quede transparencia, que los ciudadanos necesitamos conocer esas cosas. Que hay. Es que ese déficit democrático al que estábamos haciendo referencia, es que lo cogemos desde la
desde
Casa
el Rey,
Real,
desde el Rey,
el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo,
Constitucional.
El Tribunal Constitucional sin renovar los cargos,
los diputados,
las
autonomías, los ayuntamientos. Bueno, esto es un desastre.
Es que a esta señora había que decirla por qué los cauces internos no han dado con lo que este señor y alguno más posiblemente dentro del Consejo también,
pues lo que,
se estén gastando
lo que pasa
de forma...
Y no quiero decir.
Será legal, pero es totalmente inmoral.
Sí. Fíjate, Santiago, ahora, que estamos hablando.
Fíjate ahora con lo del carbón. ¿Hasta qué punto son las cosas? O sea, no tenemos un plan de la energía. Si digamos, estamos haciendo recortes en el carbón. Vamos a ver, si el carbón le consideramos estratégico, si no, esa es otra cuestión. Uh-huh. Y que se han gastado los fondos de manera, iba a decir...
Se han gastado, no se han invertido, efectivamente.
Eso. O sea, entonces, yo lo que quiero decir es que faltan auténticas políticas de Estado. Es decir, nosotros haremos un plan de la energía, de cómo nos vamos a cubrir energéticamente, y después haremos los recortes necesarios en los sectores que sean necesarios. Pero en los que no sean necesarios, no. Si uno considera que es estratégico el carbón, ¿cómo estás recortándolo ahora? Vamos a imaginar que tú haces en un plan de la energía y consideras el carbón estratégico. Pues no puedes hacer los recortes, si es que es contra tu propio pensamiento. Pero vamos haciendo a trancas y barrancas, vamos dando aquí y allá y dando haciendo una política que de cara a la gente exterior, a la gente que invierte desde el exterior, desde luego diciendo, bueno, pues esto es una merienda de negros, ¿no?
Claro, no, es que hay que empezar a que se olviden de que éramos el país de charanda, quinca y pandereta y del torero y la flamenca que se llevaban los turistas cada vez que venían aquí. Claro. Todas esas sensaciones hay que erradicarlas. Y si el carbón, ya se había llegado a un último acuerdo, que el carbón, según la UE, fuera, porque aquí cuesta más producirlo aquí que traer carbón de Hungría o de Polonia. y ya se había quedado un acuerdo con los sindicatos y con los, todos los sectores implicados, que en el 2018 terminaban las subvenciones, pues si ya está decidido, habrá que buscar esos 75 millones de otro lado, pero no quitárselos hasta a la minería hasta que no llegue el 2018. Y luego sacar a la luz dónde han ido a parar los fondos Miner, que en teoría iban a reindustrializar las zonas afectadas, las cuencas mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ejemplo tenemos el norte de nuestra provincia, donde fuimos y lo que se había montado era una granja de gorrinos ahí cerca de Guardo, y las infraestructuras y otras cosas, bueno, pues no era minería, pero acordaros la pancarta con todos los políticos encabezando la manifestación de por la reindustrialización de Monzón cuando se cerró la alcoholera, la azucarera. Y hasta ahora en Monzón no he visto yo que haya nada ni perspectivas de lo que vaya a haber.
Entonces, bueno, pues esa es la carrera de venta de baños y cualquier industria.
Ahora que habéis hablado de carbón, quiero decir mi apoyo, aunque sea de una persona, a todos los mineros.
Evidentemente.
Que están llevando a cabo una lucha de sus intereses y que son los intereses no de ellos, sino de las comarcas.
Y un hurra por las mujeres de los mineros.
Y desde luego me gustaría poner nombre y apellidos a los senadores de Palencia que han votado. Bueno, en concreto la deportista no votó porque no estaba, no sé si se ausentó por miedo o porque no estaba en esos momentos allí, que no han votado ninguna enmienda que les proponían.
Que han seguido la disciplina de partido.
Y al senador de León, que nos toma por idiotas a todos los españoles, diciendo públicamente que iba a votar a favor de los mineros y cuando ha votado dice que es que se ha equivocado porque no sabía muy bien lo que estaba votando.
Eso me parece
una tomadura de pelo para todos los españoles.
Eso nos llevaría al debate, que es largo, dejamos para otro día, de qué sentido tiene un Senado como el actual, cuando debería ser una Cámara de Representación Territorial y ahí sí llegar a pactos, llegar a acuerdos. ¿Qué problemas comunes tenemos nosotros, por ejemplo, con Cantabria, con Galicia, con Asturias, con Aragón, claro, que lo tenemos ahí lindando, con el País Vasco? Y bueno, establecer cauces de esa cosa. Bueno, pues Galicia importa carbón porque necesita mucho carbón, por lo visto, para mover sus centrales, y lo importa en lugar de adquirir carbón aquí porque es más caro. Pero en fin, en la línea que decía Santiago, cierta coordinación y democracia, claro. Pero democracia en el amplio sentido de la palabra. Y hoy jueves, hablando también de democracia, Sortu, la legalización de este partido, que bueno, ya parece ser que se va a integrar dentro de lo que es el Aralari Bildu, ¿no? Por ahí para conformar esa izquierda Berzale, 6-5 el resultado de la votación del Constitucional, creo recordar que fue la misma que Bildu, pero yo esta mañana voy a un jurista a decir que es que no había otro remedio porque es que los estatutos del partido son intachables, total y absolutamente democráticos y ajustados a la ley de partidos, y que bueno, todo lo demás es presunción.
Claro, y eso pasó al principio, que es que claro, no debió de ser ilegalizado porque la situación es la misma. Uh-huh. Si a nosotros nos dicen que pertenezcamos, que vayamos a las elecciones como partido de izquierda abertzale, nosotros en nuestro currículum, la policía no tiene nada contra nosotros, claro, ¿cómo le va a ilegalizar? Pues si nosotros estamos limpios. O sea, fue
por mucho que tu pensamiento esté y no condenes, que está mal. No, y aparte de eso, el Tribunal Constitucional les ha puesto unas medidas severas en cuanto al respeto a las víctimas para seguirles considerando formación política, ¿no?
No, y luego hay que matizar, bueno, que tampoco han pedido, digamos, perdón de las víctimas que ocasionó ETA, pues lógicamente ahí sí. Es decir, yo me presento a estas elecciones en plan democrático, pero lo primero que hago es lamentar lo sucedido.
Yo no sé lo que vendréis vosotros, pero yo es que tengo un criterio muy peculiar en esto de los perdones. Porque los perdones no se deben pedir con la boca, se deben pedir con el corazón, con el sentimiento. Porque hay que decir, bueno, venga, cambiar, pido perdón, pero si en mi fuero interno yo sigo pensando lo que pensaba antes, pues haber quedado muy bien de cara a la galería y de cara al exterior. Pero en mi fuero interno, que es el que verdaderamente cuenta a la hora de yo sentir y luego construir un país en paz y en convivencia en el País Vasco, pues no lo sé. Por eso a mí vincular tanto a las peticiones de perdón, no sé, yo es que no lo veo por ahí. Sí,
os quería preguntar una cosa. ¿Y qué pasará ahora con las elecciones que se celebraron en mayo del 2011, cuando no le dejaron al partido presentarse?
No, celebradas están porque no tiene carácter retroactivo. Ahora Sortu pasa ahí, las próximas elecciones se presentará, posiblemente gane la izquierda a Berzal en las elecciones, a nivel de...
¿Pero no tendrían ahora que abrir otra vez otras elecciones?
No, en aquel momento era el que era, ¿no?
Porque en aquel momento eran legales.
Eran a las elecciones municipales y florales.
Sí, pero en aquel momento eran ilegales y punto.
Eran ilegales y no estaban dentro de la legalidad. Ahora sí que son Yo soy partidario de que les hayan hecho legales, no porque hayan votado 6 en contra de 5, que los 6 magistrados son puestos por el Partido Socialista y los 5 por el PP. En las anteriores fueron 9-7, eran 9.
Sí, falleció
PP,
uno y no está cubierta esa plaza.
Entonces, no es porque sean ni más ni menos, sino porque realmente no tienen motivos ahora, según mi punto de vista,
Yo me paraba en lo que le he oído al jurista ese.
Creo y pienso que la Asociación de Víctimas del Terrorismo a veces actúa con mucho resentimiento. A lo mejor lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero también conocemos víctimas del terrorismo que han dicho, y en concreto el colega ha dicho ayer, que le parece una medida perfecta y aceptable, de que por lo menos se dé un paso de esto. Y luego, yendo más allá, creo que hay mucha gente en este país que ha estado diciendo que cuando ETA desapareciera, esto iría por cauces democráticos, se podrían pedir todas las cosas. Yo, cuando digo todas las cosas, me refiero también a la autodeterminación, que no iba a pasar nada porque estábamos en un sistema de democracia. Creo que se tiene mucho miedo a que estas personas puedan tener mucha fuerza dentro de los parlamentos y puedan pedir cosas que realmente los que han dicho que aceptaban la democracia luego no la aceptan.
Yo tengo
¿Cuál es un problema?
Tengo la esperanza, Santiago, no sé si la tendrás tú o la tendréis vosotros, de que no tarden en restañarse las heridas como tardaron en restañarse las de la Guerra Civil, que todavía hay muchas que no están restañadas. Somos un país que miramos demasiado por el espejo retrovisor para lo que nos interesa, y para lo que no nos interesa no, ahí sí coincido con Miguel Ángel. Pero bueno, yo creo que los cauces democráticos, la paz fundamentalmente, no hay miedo, no hay terror, no hay extorsión, todas esas cosas son factores muy importantes a la hora de construir una comunidad. Y los cauces son los cauces. Yo estoy de acuerdo, si hay un cauce en un pueblo se tiene que manifestar, que se manifieste democráticamente.
Sí, aquí sí que viene al pelo a aquella frase de Voltaire, aquello de detesto lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo.
Claro.
O sea, eso es un poco lo que pasa con Sortu, que tú, que, con Bildu.
Sortu
era Bildu, sí. Con Sortu, o sea, efectivamente, con eso pasa. Si legalmente es legal, valga la redundancia,
lo es a todos,
pues
los efectos.
Hay que utilizarlo, es a todos los efectos, no se puede decir. O sea, otra cosa es que yo esté de acuerdo con ellos, que eso es totalmente distinto.
Efectivamente.
O sea, entonces, este tipo de, y discrepo un poco en lo que pretenden. En lo que pretenden no estoy de acuerdo. Lo que pretenden no es la autodeterminación.
Pretenden la independencia.
Vía
la autodeterminación.
Claro, mediante la autodeterminación, pues estaría bueno, ya que fuese de que a punta de pistola dijesen que la independencia, ¿no? Porque ya en estos tiempos, ¿no?
Nos queda un minuto para concluir con este tema.
Aunque todo el mundo tiene derecho a opinar, me estoy refiriendo al ministro del Interior y al ministro de Justicia, que tienen perfecto derecho, también tienen que darse cuenta de que con sus declaraciones pueden influir en los 11 millones de personas que le han votado, y que la gente se ponga en contra de esta legalización pensando solamente por lo que digan estos señores. Por lo tanto, hay que tener cuidado a veces con las declaraciones de personajes de importancia en el país.
Pero lo que no se puede dar, y con esto concluimos, es carpetazo a la historia. Y qué duda cabe que si ahí hemos tenido, incluso cuando llegó la democracia y con nuestra Constitución, distintas vías de acceso a la autonomía, por el artículo 151, por el 148... pues está ahí, históricamente, los sentimientos de Cataluña y los sentimientos del País Vasco son los que son, y no los vamos a cambiar ni se van a erradicar por mucho que el franquismo motivara los movimientos migratorios de otras regiones de España, que hubo que hacerse más catalán que los catalanes y más vasco que los vascos para poderse integrar en el territorio.
Yo siempre me gusta más hablar de vascos, catalanes, que de vascongadas o de Cataluña y tal. ¿Por qué?
Sí, pues más a los ciudadanos que
claro,
al territorio,
es
¿no?
Que esos no son Cataluña, esos no son el País Vasco. El País Vasco lo componen todos los ciudadanos. Y hay vascos y catalanes que piensan de una manera y hay vascos y catalanes que piensan de otra. No los independentistas son Cataluña ni los independentistas son el País Vasco. O sea, quiero decir que hay que poner las cosas en sitio. Claro, lo que pasa es que hay una sensibilidad ahí, efectivamente, que no se da en otras zonas del país, efectivamente también, de que hay una serie de gente que quiere
que
autodeterminarse en una determinada.
Ni el franquismo acabó con sus privilegios, porque terminada la Guerra Civil, conservaron sus fueros.
Claro.
Yo, además del ministro, como decías tú, y de otro director también, ¿no?
O sea, es que
UPyD también ha dicho que es un grave error, un despropósito y un escándalo. Yo creo que el grave error, el despropósito y el escándalo fue cuando le ilegalizaron.
Bueno, cada uno puede decir lo que quiera.
Estamos en un país democrático.
Claro, la libertad de expresión
es... Pero es un poco lo que estamos hablando.
Compañeros, hemos pintado este cuadro y a este cuadro vamos a poner un marco local. Y nos van a permitir, señores oyentes, que sigamos hablando de nosotros, de esta casa en la que nos encontramos, de la Universidad Popular de Palencia, donde ya estos muros guardan silencio porque estamos en periodo vocacional. En concreto, ayer se celebró el acto de clausura, un acto multitudinario todos los años en la Plaza San Francisco, que concluye con una cena solidaria. Por cierto, compañeros, un apunte en esa cena para que veáis cómo estamos. Cuando ya casi estábamos concluyendo la cena, apareció la lluvia. Hizo que nos cobijáramos debajo de los plásticos en los soportales que están al Colegio de Arquitectos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos aparecer un grupo de mujeres? Parecían, por el aspecto, centroeuropeas o desde luego no españolas, recogiendo las sobras de la cena. Independientemente de la necesidad, yo creo que es un acto de valentía, ¿eh? Hay que tener mucho valor para tener que recurrir a actuaciones de ese tipo delante de 1.000 personas que estábamos allí congregadas en una cena. Y sí, se nos cortó un poco el habla a todos en ese momento. Nadie dijo nada. Es esas cosas que ves una situación, te miras a los ojos, agachas la cabeza y parece que estás haciendo que a ver quién rompe el hielo del silencio para volver a retomar el aire festivo que teníamos y que se vio cortado por esta situación que os estoy contando. Eso es un hecho constatable que en Palencia tenemos pocos inmigrantes, pero que hasta ellos también les ha tocado esa situación y los comedores de Cáritas están llenos. Pero en fin, lo que nos trae ahora a hablar es de eso, de lo que rezaban las pancartas que desplegamos ayer en la Plaza San Francisco, que decían más cultura, más educación y más sociedad en este momento complejo para la Universidad Popular con la espada de Damocles sobre la cabeza de perder la subvención que la Consejería de Educación venía aportando habitualmente. 50.000 euros, que no es nada dentro de la inmensidad de las cifras a las que hemos hecho referencia un poco, pero que a esta institución con un presupuesto de 800.000 euros, casi un 6%, un 7% de su presupuesto, pues efectivamente no sé si le llevará a hacer otros planteamientos. Ayer también mandaron a los medios de comunicación un manifiesto los empleados de la casa y ahí estamos, a la espera, no sé cómo lo veis vosotros, que también nos he visto indignados por este tema y cabreados y casi perplejos y sorprendidos porque no esperabais que fuera precisamente la cultura y la educación la más o una de las más afectadas por este recorte presupuestario. Santiago, tú mismo.
Sí. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene, yo creo, la Universidad Popular es precisamente el hecho de relacionar ciudadanos entre sí. El segundo punto interesante que tiene es que reaviva la actividad cultural de Palencia. Y el tercer punto interesante es que mejora a las personas que estamos aquí, que nos mejora como ciudadanos. Que eso yo creo que es la más importante de todas. Porque en un país no solo se debe de medir por el hecho del nivel económico, la renta per cápita que tiene, sino por el nivel de educación que tienen sus ciudadanos. Y yo creo que esa labor que hace la Universidad Popular, en cierta manera, no debería ser recortada, porque está recortando a los ciudadanos precisamente su derecho a estar informados, a tener cultura, a mejorar la calidad. Y hacer ciudadanos bien informados, cultos y tal, es hacer mejores ciudadanos y que evitarán en el futuro, por ejemplo, que caigamos en cosas en las que hemos caído aquí, por ejemplo, en que todo vale, de que la cultura esa de solo para mí, individualista. O sea, este tipo de ciudadano que nosotros, que creo que viene muy bien al país, está la Universidad Popular está ayudando, yo creo que de una forma importante. O sea, a mí me parece que es una labor que no debe ser cortada y encima mucho menos con cantidades tan poco importantes, es decir, que eso, claro, la trascendencia que puede tener a la hora de los recortes en el total de la Junta de Castilla y León es tan mínimo y quiero decir, y ayuda a tantos ciudadanos con tan poco, O sea que me parece ilógico y, vamos, y bochornoso que se haga, si se llega a efecto.
Además, con todo lo que tú has dicho, que lo suscribo plenamente, hay otra cosa, que se les ha abierto las puertas y las ventanas de la cultura y de la educación a miembros de una generación que, por desgracia, no pudieron acceder a ella cuando tenían la edad. La edad, me refiero a la edad de, después de abandonar los estudios primarios, haber seguido, pues, con, si no una carrera universitaria, es una formación profesional, o incluso en plan autodidacta, haber adquirido una formación. Entonces, ese aspecto y una de las, esas 10 palabras que nos unen, que aquí se hizo del curso pasado, hay una de ellas que es la solidaridad. Creo que esa es importantísima, y suscribiendo perfectamente, que creo que estamos todos de acuerdo con la exposición que ha hecho Santiago, Miguel Ángel.
Pues sí, todo lo que sea recortar cultura es, lo dije hace tiempo, es recortar libertad, y estamos retrocediendo a unos años importantes con lo que habíamos logrado. En la Universidad Popular yo creo que debía salir a la calle, o en este caso la Junta, a saber que somos 3.000 personas que venimos hacer cultura.
Lo saben, ¿sabes? Lo saben, ¿eh?
Y que no es que el dinero sea tan importante, sino que es importante para la Universidad Popular. No la cantidad, sino para la Universidad Popular sí que es importante este dinero. Creo que a veces...
No, es importante para la ciudadanía, volviendo a lo que decía Santiago.
Creo que todo lo que es cultura... Escuchaba yo ya a un científico que no viene a cuento, pero lo voy a decir, en la Fundación Banco Bilbao han dado unos premios a los científicos mundiales, y decía, un señor importante decía, que el invertir en I+D+ y el invertir en científicos en España significa que vamos a tener más gente más preparada para poder luego pedir ayudas a Europa y ese dinero que nos
representa. No, y que volviendo a lo doméstico, una sociedad más leída.
Hablando de lo doméstico, el invertir en la cultura, en este caso en nuestra provincia, en Palencia, en la Universidad Popular, significa que las personas, primero, están ocupadas, lo cual a veces también los políticos es interesante, no es tan caro, y por último, las personas salen mucho más formadas que como podían haber venido. Por lo tanto, me parece completamente anormal e ilógico que hayan reducido la subvención de esta forma.
Gerardo.
Yo creo que es otro de los muchos errores de la Junta de Castilla y León, en el que hay dinero para cosas superfluas dentro de la autonomía que se podrían totalmente reducir, y sin embargo, para esto, que sí que es importante, pues es donde se reduce, además, hasta el 100%. Yo lo que veo es que, de alguna manera, te jubilas y las noticias que tienes y la cultura que tienes es un poco la del telediario. Ahí es el punto de información. Y, sin embargo, aquí es todo lo contrario. O sea, son los temas de actualidad, pero llevado a lo sublime, a lo máximo, a estar discutiendo.
Abrir las ventanas y ponerte la cultura en bandeja. Y contraste de opiniones.
Entonces,
de preferes.
Yo en estos 6 meses me siento mucho más enriquecido, pues, que los otros 2 años que he estado sin venir a la universidad, jubilado y leyendo el periódico y viendo el telediario. Uh-huh. O sea, para mí ha sido abismal la diferencia. Reivindico que sí. Que cambien y que volvamos otra vez a tener
estos 3 eslóganes de más cultura, más educación y más sociedad. Yo, fijaros, no sé, incluso me inclinaría por el último. Buena la cultura, buena la educación, pero imprescindible el más sociedad. El saber lo que le ocurre al que tienes al lado, compartiendo contigo clase, compartiendo también ratos de ocio, compartiendo inquietudes, compartiendo sentires. Aprender escuchando a los demás, aprender a debatir, enriqueciéndote, en una palabra, que creo que este es un foro, el de la Universidad Popular, donde todo eso está al alcance de la mano. Y como bien apuntaba ahora Gerardo, aquí ha venido mucha gente que, con miedo al ridículo, a eso que tenemos todos dentro, de no me manifiesto por no sé qué, por no sé cuál, y al cabo de un curso se han integrado totalmente, son otras personas, tienen otra perspectiva, ven las cosas de otra manera. En una palabra, pueden ser críticos, que es lo que una sociedad debe de ser para encauzarla por los cauces de la democracia. 20 segundos cada uno para cerrar este programa de hoy, Miguel Ángel.
Pues mi palabra
tu
es
corolario a nuestro espacio.
Mi palabra es esperanza y recapacitación por parte de la Junta, nada más.
Confiemos. Sí. Santiago.
Hombre, yo creo que no hay mejor inversión que esta, en el sentido de que invertir en un ciudadano mejor, en un ciudadano menos individualista y más social, que ve los problemas del conjunto y no solo los propios, yo creo que es una gran inversión.
Además, esto se llama formación permanente de adultos. Gerardo.
Sí, poco más que decir, o sea, lo han dicho todo muy bien los compañeros. Decir que hasta el ocio nosotros le estamos haciendo dentro de la provincia. O sea, que ha sido ir a Villaconancio, ir a Baltanás, ir a Palenzuela, ir a Bellamediana, ir a Torquemada, ir a Quintana, a Dueñas, o sea, que de alguna manera también pues estamos haciendo provincia. ¿No?
Sí, no, claro que estamos haciendo provincia. Y además eso, mucha gente que no había roto las fronteras provinciales, pero no conocía lo que hay dentro de la provincia, lo está conociendo, y fundamentalmente eso, la formación permanente, el contacto, el ser más sociedad, más personas, más ciudadanía en una palabra. Pues hasta aquí ha sido nuestro espacio de hoy por hoy, señoras y señores oyentes. Muchísimas gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM.